De todos lados, un poco. Un espacio donde los estudiantes internacionales cuentan su historia.
Ya tengo nostalgia porque es el último de todos lados, un poco de 3 a las 2, Mercedes.
Pero por ser el último también tenemos un invitado bastante especial.
Que hace de todo, te explico.
Hace Estuvimos un hablando poquito ahora. De todo. Creo que coincidimos en personalidad, puede ser. Tenemos acá presente a Javier Purizaga. Él es peruano, estudiante de acá de nuestra casa, de la Facultad de Información y Comunicación. Y asimismo es cantante y coreógrafo, que igualmente ha participado en el concurso de Go Talent, llegando hasta las semifinales. ¿Cómo estás, Javier?
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Yo muy bien y gracias por la invitación.
Igual dije, hace de todo, no todo como haces vos, es de todo.
¿Sabes qué es lo que pasa? Ahorita me hiciste recordar una frase de que uno puede hacer todo, pero no todo al mismo tiempo. Así que hay que ponerlo a reflexionar, me parece.
De esa frase recién ahora la tomaste.
Sí, la tomé porque antes no la aplicaba. Sí, chamo, antes no la aplicaba, pero ahora sí. Bueno, Javier, cuéntanos, ¿hace cuánto que estás en Uruguay? ¿Cómo te ha tratado el país? Danos un resumen.
¿Y por qué viniste, sobre todo? ¿Por qué viniste a Uruguay? Explícame.
Bueno, yo tengo ya 5 años acá en Uruguay. La verdad, desde el día 1 que llegué acá fue todo... Para mí, espectacular. Siempre me tendieron la mano, siempre me ayudaron en todo. Normalmente, pues, lo que es esta residencia legal te lo dan siempre después de 6 meses, 7 meses. A mí me lo dieron en 2. O sea, era como que para mí una señal. Decir,
claramente.
Sí, acá es y acá me quedo. Entonces, fue todo muy bonito. ¿Por qué Uruguay? Porque quizás a nivel América o Latinoamérica, socialmente está como que un poco más abierto a todas las posibilidades, a
sí,
todas
total.
Las personalidades, y bueno, uno se siente cómodo acá. Definitivamente eso creo que es lo que más hace que uno como extranjero llega aquí a Uruguay y se topa con la diversidad de gente que hay y dices, wow, yo... Me quedo acá y ya está.
¿Pero conocías a alguien aquí en Uruguay?
Sí, tengo conocidos acá. Yo allá en Perú pues trabajé en orquestas y acá mucho de la gente que vive acá, peruanos que viven acá, escuchaban la orquesta donde yo trabajaba. Entonces, bueno, cuando se enteraron que iba a venir para acá, pues ahí fue el loquerío. Y nada, bueno, me recibieron, obviamente, y aquí estoy, después de 5 años.
Y te quedaste, y ya, y con
sí.
ganas de quedarte, ¿no?
Sí, sí, ya.
Ok, perfecto.
Este año ya estoy haciendo trámite de la ciudadanía.
Lo de la ciudadanía, sí, totalmente. Sí. Yo me toca el año que viene.
Y más que todo por un tema de, ya que estamos casi a finalizar la carrera, es un tema más que todo por un tema de trabajar.
Totalmente.
Porque soy de las personas que piensa que si aquí me dieron prácticamente muchas oportunidades, sobre todo de estudios, quiero remunerar todo eso y trabajar acá también mismo, ¿no? Como para ser agradecido, porque la persona que es agradecida en todo el momento de su vida siempre le va bien, y es mi teoría.
¿Te viniste solo o te viniste con familia?
No, vine solo. Solo, que mucha gente me dice, no, y solo, hace 5 años acá, no extrañas. ¿Qué pasa? Que uno como cantante allá en Perú, trabajando en orquestas, viajas a nivel nacional, el Perú es grande. No estás en el Día de la Madre, no estás en Navidad, no estás en Año Nuevo, porque son fechas claves en las que nosotros trabajamos fuera de
claro,
casa.
Okay.
Entonces es como que no extraño. Y vine acá, son 5 años. Bueno, no te voy a decir que sí extraño algunas cosas, pero no es como antes, quizás, porque ahora hay la tecnología, puedes hablar por videollamadas con la
claro.
familia y todo lo demás. Y es como que estás cerca, ¿no? Se extraña el contacto físico, sí, con la familia. El abrazar, el dar un beso, eso sí. Pero después lo demás no es mucho.
Ahora, ¿qué? Porque no me terminó de quedar claro el por qué viniste en el sentido de qué te faltaba en Perú que tuviste que venir a buscarlo a Uruguay.
El tema va por un lado más social, como te dije en un comienzo. Mi país, como muchos de los países latinoamericanos, lamentablemente pues el machismo está siempre a flor de piel. Y es muy complicado vivir con ello. La verdad, trabajar también en el mundo de la televisión y de la radio es bastante más complicado todavía.
Me imagino la presión social también que
sí,
se manejaba.
Porque okay. a nivel familiar, con mi familia yo siempre me he llevado toda la vida bien. E incluso, si por ellos era meterme en una burbuja y quedarme ahí, ellos felices. pero el tema más va en el ámbito profesional y social, ¿no? Porque allá es mucho el machismo y uno no soporta ver que el otro está creciendo, sobre todo si tiene ciertas afinidades diferentes, entonces es como que peor la presión. Y nada, uno quiere estar, uno quiere volar y estar tranquilo y decir, bueno, acá me siento tranquilo, en paz y puedo seguir.
Y libre
seguir.
También, ¿no? Y estoy bien, agradable con las demás personas sin necesidad de que me estén juzgando. Eso es algo también que me llama mucho la atención de acá de Uruguay, uh-huh. Que comparto la misma posición que tú tienes. Y es que me sorprende mucho de que las personas como que no se andan metiendo en la vida de los demás. Cada sí. quien en su rollo.
Aunque siempre me dijeron los uruguayos que existe eso, serio? Pero no es sí. tanto como en nuestros países.
Claro,
que es,
exactamente.
Allá hasta se vive, la televisión vive de eso. Ya con eso te digo todo. Entonces es como, a ver, ¿quién en tu barrio no va a ser chismoso o chismosa? Lo es. Si la televisión es chismosa y chismoso en el barrio, es como tomar el ejemplo.
Totalmente.
Y es así, entonces.
Sí, somos un poquito más pacatos. Por ejemplo, si hubieras ido a Argentina, sí, te hubieras encontrado con un otro tipo de población.
Argentina es un show. Todo de claro, Argentina sí. es un show. Viven en un show.
Es mediático igual. Literal. Sí, allá, Perú.
Ahí es todo mediático.
Sí, viven de eso.
Claro.
Viven de eso. Y hay hasta auspiciadores hay para eso exclusivamente. ¿Entiendes? O sea,
ay, Dios mío.
Quién lo pudiera, pero bueno, acá es diferente y creo que eso también hace que la formación sea diferente. Porque como comunicadores creo yo que no vamos a ir tanto por el tema
de la farándula
y eso sí. no, más por otro tema que uh-huh. quizás nos gusta, que somos muy afines, ¿no?
Y en cuanto a la música, ¿qué es lo que estás haciendo en este momento?
Bueno, yo canto de todo. Ahora estábamos en lo del concurso de Got Talent Uruguay. Hicimos una mezcla como de las baladas, hacerlas género folclórico peruano, que mucho gustó, la verdad.
¿Cómo se llama el grupo, por si alguien
entendió? El grupo Raíces del Perú. Okay. Así lo pueden encontrar en YouTube. Y bueno, hicimos la última presentación que hicimos hacer un homenaje a Uruguay con una canción de Los Iracundos. La canción Voy a pedirte de rodillas, en versión folclor peruano. Y el carnavalito mahuaqueño, que lo hicimos también con zampoña, quena y charango, que son los instrumentos característicos del Perú. Entonces, gustó mucho. Y vamos por esa línea, porque con uno de los compañeros que estoy trabajando, estamos tratando de ensayar para hacer un concierto más adelante. Y nada, queremos fusionar las baladas pop con los instrumentos peruanos y hacerlos no tan folclóricos, pero sí como que llevarlos por ese lado.
¿Todos músicos peruanos?
Somos tres músicos peruanos y uno que es chileno, es hermano chileno, que vivió prácticamente toda su vida entre Perú y Ecuador y aprendió de la música.
Claro, ya, okay.
Y él encantado con Perú y bueno, nosotros también.
A mí me encantan muchísimo los ritmos folclóricos que maneja Perú. Yo, por ejemplo, tuve que participar en un proyecto que fue la música como patrimonio cultural y uh-huh. fue con estudiantes de Colombia, de Perú, de acá de Uruguay y también fue de México. Entonces, las estudiantes de Perú nos dijeron de que en realidad hay un género folclórico que es el huapango. Uh-huh. Y a mí me encantó, o sea, el tambor que manejan y el ritmo y la cuestión era súper increíble. Y una de mis favoritas en las canciones fue de, o sea, a lo mejor lo estoy pronunciando mal, pero Inca, que la cantaba
Inga.
Inga,
que es Eva Ayllón, que es la...
Esa misma.
La que hace este género, más conocido como el festejo.
Exactamente, el festejo, allí, no me llegaba la palabra, pero festejo. Justamente, o sea, los ritmos que manejan son súper rápidos,
sí.
también muy variados, y los instrumentos también, como los combinan, me llama muchísimo la atención, y marca como una diferencia que creo que acá en Uruguay, a lo mejor eso fue lo que, en cierto modo, ayudó al grupo dentro de Got Talent, porque llamaba la atención,
sí.
marca una diferencia.
El festejo, más que todo, es un ritmo afro-latino,
sí.
por el tema, igual como el candombe acá, que tiene el tema de la percusión en Perú, se usa mucho el cajón peruano, que acá también he visto que lo usan, que lo están usando, y es bonito porque escucharlo, ver cómo lo ejecutan, todo, a uno y a mí se me eriza la piel sí. de ver, porque incluso cuando están tocando yo me quiero poner a bailar, entonces es lo mío, y nada, o sea, es un, como les digo, un ritmo afro-latino, ¿no? Venía descendiente de allá de África por el tema de percusión, y bueno, es fusionado en Perú, Y sí, la base es de cajón peruano y es espectacular.
Lo bueno que tiene el cajón peruano, que además que es fácil de trasladar, te sirve para sentarte. Por eso los uruguayos lo aman tanto. Es que siempre viven cansados.
La verdad que sí.
Y lo tocan muy bien, ¿eh? Lo tocan muy bien. No quiero ser la memedia, se podrá decir la palabra. Pero te digo porque los músicos que yo he escuchado tocando cajón peruano me han sorprendido. Porque si no estás en Perú y escuchas, claro, y lo escuchas, lo puedes ver, puedes ser mucho de mirar videos y tocarlo bien, pero no es como estar allá y escuchar otro y sentir lo mismo al momento del toque y eso, y nada, uno se queda sorprendido.
Ahora, sos músico, pero al mismo tiempo estás estudiando aquí en la Facultad de Comunicación.
Sí, así
es. Que, ¿en qué te querés proyectar?
Yo quiero lo que es audiovisuales. Siempre, toda mi vida, trabajé en audiovisuales. Nunca tuve la oportunidad, quizás, de terminar la carrera en sí, porque en Perú es un poco complicado el tema de las universidades allá.
¿Son privadas o públicas allá?
Hay públicas y privadas, pero el tema de las públicas es que siempre hay un examen de admisión para cada carrera y siempre ingresan los mejores. No con eso te quiero decir de que yo no sea mejor que nadie, pero lamentablemente por estas cosas que te digo sociales, por ejemplo, en mi caso, mi padre siempre soñó con ser ingeniero y como yo terminé la secundaria a los 15 años, entonces él a los 16, tú estás bajo techo, bajo casa y tienes que postular a ingeniería. Y entonces es traumante porque para ser ingeniero o médico necesitas una cantidad de puntos enormes. Que muchas veces es por suerte. La primera vez recuerdo que di el examen de admisión, fueron nervios, me faltó tiempo, no terminé, y mi papá me decía, tranquilo, vas a postular de nuevo. Ok, seguía estudiando, y me preparaba, y llegaba el examen, y era lo mismo. Sentía los nervios.
Claro.
Entonces, ya llega un momento en el que uno se trauma, ya le da miedo afrontar un examen de admisión. Recuerdo la última vez que di por cuarta vez el examen de admisión, cuando dije yo, ¿sabes qué? No, llevo la carrera técnica, si es que te gusta, bien, pero quiero postular a Ciencias de la Comunicación. Y postulé por primera vez, sin haber estudiado prácticamente los cursos antes de la carrera, y quedé primer accesitario, que se le llama, por ejemplo, si son 15 cupos, yo quedé 16. O sea, si de los 15 no se matriculaba uno, yo entraba.
Tú entrabas, ok.
Pero lamentablemente se matricularon todos, no pude entrar.
Ay, no te puedo entonces, creer.
Pero vamos ahí a la experiencia, dije yo. Esto, si lo estudio, entro. Y mi papá dijo, no, quédate con la parte técnica, estudia la parte técnica de ingeniería y ya. Entonces, un menor de edad no podía decir que no y tenías que hacer todo. Ya de grande sí quise, estudié un año de la carrera en una universidad privada, pero la música pudo más, así que viajé por todo el Perú cantando y dejé de lado esto que ahora aquí lo estoy haciendo, ¿no?
Lo retomaste totalmente.
Sí.
Y bueno, los caminos de la vida. Allí uno nunca se espera dónde va a llegar, dónde te vas a meter, dónde no. Es una locura totalmente. Pero sí, también eso que se maneja en... Y es sorprendente también la diversidad, porque Uruguay sigue siendo parte de un país de Latinoamérica, pero que maneja una cuestión, una idea social diferente a lo que es, por ejemplo, Perú o lo que es Venezuela, de que también es eso, de que si tú vives con tus padres, hay que hacerle caso a los padres, hay que tenerles un respeto. Y tal cual, y ya no hay manera, no hay chance, no hay que ir para la izquierda ni la derecha, es derechito.
Hablando de eso, ¿y les pasa lo mismo a los venezolanos cuando se radican en Uruguay durante un montón de años?
¿Cómo así?
O se liberan un poco de eso, de los padres que me dijiste.
Están
escuchando en este momento.
Yo sé que mis padres me están escuchando en este momento. ¿Sí? Y yo los amo. Saludos, papis.
Pero no es que solo se libera el hijo. Creo que también los padres cuando vienen...
Sí, exactamente.
Adoptan una mentalidad diferente. Te lo digo porque yo tengo amigos peruanos que tienen sus hijos acá y que no les obligan a nada. Les dicen, ¿qué quieres de estudiar o algo? Y lo que ellos decidan hacerlo, ellos los complacen. Creo que... si en nuestros países fuera así, otra sería la realidad, de verdad, porque es mejor ser tener una carrera por vocación, ¿no? Que tener una carrera por exigencia.
Sí, exacto. Bueno, particularmente haciendo una acotación personal, que no se vayan con la idea de que mi papi me dijo, no, o sea, tú estudias medicina, no. Él me dijo, usted estudia lo que quiere, pero que te guste de verdad. Y yo, en realidad, yo nunca pensé comunicación. Fue como que, no, ¿qué es eso, comunicación? Y él siempre de chiquito me dijo, te veo como periodista. Te veo como periodista, ya tenía una visión en cierto modo. A lo mejor sí se me metería entre seis y ceja, terminé estudiando comunicación.
Capaz que era porque no dejabas de hablar en todo el día.
Sí, obviamente, hablando por los codos. Esa es una cualidad de todos los comunicadores, vamos a estar claros.
Hablamos mucho. Hablamos y escribimos muchísimo. Mucho también.
Sí, también.
A mí me pasa, escribo mucho.
Ahora, en este programa, nadie se va del programa sin hablar del tema
la
fundamental.
¡Comida!
¿Cómo te has adaptado?
No me dijeron si no les traía comida, ¿eh? La próxima
pero
me
¿cómo no avisan? ¿Cómo te has adaptado primero a las tradiciones uruguayas, al mate, al asado, al dulce de leche? Y después hablamos de la comida peruana.
Ok, bueno, yo tomo mate, aunque no lo crean. Desde el primer día que vine acá, probé el mate, me encantó. E incluso tengo una experiencia que la verdad...
cuéntanos.
No sé si, bueno, no sé si
cuéntanos.
No sé si nos escuchan también nuestros hermanos argentinos. Mil disculpas. No, me acostumbré tanto al mate amargo en Uruguay que cuando fui a visitar una prima a Buenos Aires y su esposo es argentino, estábamos conversando, tú y sale el mate. Y yo, ah, sí, mate, qué rico, mate. Pero yo sin saber. Me dan el mate, me pasan el mate y yo hago el primer sorbo arriba. Y mi reacción fue voltear y escupirlo. Pero no fue por un tema de que, o sea, no me lo esperaba.
Claro.
Es como que tienes siempre ya el sabor amargo del mate, que, del cual ya te acostumbraste.
Y este era dulce.
Y en el momento de que tú psicológicamente estás con eso amargo y entra dulce, es como que, ¿y esto qué es? O sea,
me pasó no me eso.
Mi prima me salvó de la situación, me dice, okay. Ah, ya tú eres como yo, tú tomas mate amargo, vamos a tomar mate amargo a otro lado, y me sacó de ahí porque no quería quedarme una experiencia así. Pero,
claro.
O sea, sí, yo mate tomo. El tema de las carnes acá es alucinante, te lo juro que en mi país hay que sazonar muy bien las carnes y todo lo demás para que tenga un gusto diferente, pero acá al echarle solo sal y pimienta y tener carnes magras, tan magras como las del Uruguay, creo que no necesitan más. Y sí, como, yo acá, yo así como en Perú como, yo como acá, todo como.
Listo, está bien.
¿Dulce de leche?
No soy mucho del dulce, sabrás, pero sí, o sea, a ver, no te estoy diciendo de que no me gusta, ¿no? Como, te como un poquito y sí, está bien, pero no soy mucho del dulce. Me gustan más las cosas saladas.
No tanto alfajores y ese tipo de cosas, más bien que
lo he probado, sí, pero como te digo, soy de las personas que no comen mucho dulce.
Y ahora contanos un poco de yo creo que,
de
por lo que se conoce más en el Perú e internacionalmente, que es la gastronomía, ¿no?
Sí.
Y por esa entrada también un poco japonesa que han tenido.
Así es.
Y que bueno, se han fusionado un poco.
Sí, la fusión cantonesa. Nosotros tenemos prácticamente el Perú está lleno de restaurantes chinos. No el restaurante clásico chino que ves acá, que son de chinitos o de asiáticos o de coreanos, no. Allá son la mayoría peruanos con influencia cantonesa. Y hacen fusiones de comida peruana con platos o ingredientes cantoneses, ¿no? En este caso, por ejemplo, usan mucho el jengibre, usan mucho la salsa de soja. Las verduras chinas también utilizan bastante allá. Y no es nada que acá no se pueda hacer. A mí particularmente me encanta la cocina. Yo cocino también en casa. Nadie cocina, yo me cocino. Y sobre todo, cada vez que hay una reunión o algo, me dicen, Javier, cocina tú. Entonces, bueno.
Tienes buena sazón.
Sí, pero igual uno se adapta. Vine acá yo al Uruguay y sabía que de repente muchos de los ingredientes que en Perú no tenemos acá, bueno, tenemos, acá no hay. Entonces dije, no, hay que ver otras opciones. Y cada uno cuando cocina tiene como que el gustito peruano, quizás con otras cosas adicionales de acá mismo, del país. Pero el peruano que lo prueba dice, ay, esto parece Perú, entonces es tan difícil.
El otro día fui a comer a un bar peruano, ahí que queda cerca.
¿Dónde?
Ahí por la Ciudad Vieja.
¿En Ciudadela?
Sí, en Ciudadela.
Ciudadela 381,
ahí
contigo
tenés.
Perú.
Exactamente.
Ahí canto todos los domingos.
Ah, mira.
¿En serio?
Sí.
Yo capaz que creo que sí he pasado por el frente, pero nunca entré a comer, así que ya me lo recomendaron.
¿Y qué tal la experiencia?
Bueno, fue muy rica la comida, probamos tres cosas. Bueno, el clásico ceviche, que no podía irme sin probar el ceviche. Dije, porque si no, no pruebo Perú, ¿no? Después, ¿qué otra cosa? Pedimos jalea, que se llama.
Ah, la jalea, sí.
Que es como una jalea mezcla. Vendría a ser como un sofritado de pescado. Y
con mariscos.
Con mariscos.
Okay.
Y lo que me resultó raro es que también sofritan los... los palitos estos de cangrejo.
Ajá,
también
sí,
este, todo. No, va todo ahí adentro. Y después la papa huacaína.
Papa la huancaína.
Papa la huancaína también muy rica, muy rica. Lo que sí, no, y eso que a mí me gusta el dulce, ajá, pero no me pareció demasiado dulce, fue uh-huh, la Inca Kola.
Ah, sí.
Me saturó un poco.
No soy mucho de refrescos. Y
eso es con sabor naranjita, ¿no?
No,
es amarilla. ¿No?
¿Amarilla? Es amarilla. Y yo
tiene
te
sabor a chicle, algo así.
Yo te iba a decir eso. Uh-huh. Tiene sabor a tipo a tutti frutti, así tipo uh-huh, chicle.
Tipo chicle, no. Muchos, pero no. Ah, Inca Kola, sí, qué rico. Pero sí, como digo, en mi caso, yo muy poco de refresco, muy poco del dulce.
Claro.
Increíblemente, Coca-Cola cuando entra en Perú, tiene que comprar un porcentaje de Inca Kola, creo que por hoy tiene el 48-49% de Inca Kola, uh-huh, para poder entrar realmente en Perú, porque nada,
claro,
no estaba siendo aceptada por el tema de la Inca Kola,
claro,
que era muy popular.
La mayoría de peruanos consumen Inca Kola.
Claro.
No, en la mesa siempre vas a ver Inca Kola, es como que la bebida bandera del Perú. No, aparte de la chicha de jora, que también es buena, uh-huh, pero acá no se puede hacer así.
Y entonces, ¿se puede adquirir fácilmente? O sea, ¿en un supermercado nosotros la podemos ver o es en específico?
Ah, no, en específico en Perú sí. Acá la traen algunos peruanos que las venden a la misma comunidad peruana.
Ok.
Sí, pero no la puedes encontrar aquí.
Claro.
Es bastante difícil.
Lo que me gustaría que me recomendaras, yo sé que ahora estás, como tocas en algunos lugares, vas a decir, no los puedo dejar de nombrar, pero si dijeras un lugar para alguien que no probó nunca comida peruana y que quiere probarla por primera vez y que diga,
o sea,
bueno, es realmente este es el sabor de Perú.
Sí, mira, ¿qué pasa? Que acá nosotros tenemos varios restaurantes peruanos, varios tampoco no son muchos, habrán sus 6 restaurantes peruanos, pero de los cuales los dueños son de diferentes regiones del Perú. Por ejemplo, donde ha sido, que es en Ciudadela 1383, ellos son de Huancayo. Y normalmente, por ejemplo, en Huancayo, que es la parte sierra del Perú, son platos más de cocina caliente, como platos de olla, ¿no?
Okay.
Papa la huancaína es de Huancayo, por ejemplo.
Igual es fría la papa la huancaína.
Sí, más que todo por la crema y porque nació ahí en Huancayo, por eso es que le llaman huancaína. Por ejemplo, hacen un rico seco de res, de carne, con porotos o frijoles, que nosotros uh-huh, allá es un plato típico también de allá de Perú. Hacen, por ejemplo, las cazuelas de mondongo, estilo peruana. O sea, esos tipos de platos ellos los preparan muy bien. Obviamente que como cocinero, el hijo de Doña Eva tuvo que aprender más cosas e incluyó los que son pescados y mariscos. Pero normalmente no se ve eso. Por ejemplo, se ve cuy chantao. En Huancayo, pato, se ve cerdo, o sea, ese tipo de cosas más contundentes, ¿no? Por ejemplo, después tenemos Jairo, que está en 25 de mayo, y Juncal, que ellos son del norte, y en el norte nos especializamos, yo soy del norte, nos especializamos uh-huh, todo lo que es pescados y mariscos. Entonces, es como que tú me digas, Javier, ¿a dónde quieres que va? Si me tengo la oportunidad de ir a Perú, ¿a dónde voy? Bueno, anda al norte. Allá, aparte de tener la cultura mochica y el señor de Sipán, que son culturas ancestrales peruanas, que de donde nacen los incas, los indios, toda esa parte, la comida es alucinantemente rica. Y no hay variedad. Es pescado, mariscos, y también hay pollo, carne. O sea,
okay,
es variedad, es variado. No diferente que la sierra o la selva, por ejemplo, ¿no? Entonces, es diferente, no te podría decir, porque yo un día voy para allá a comer, al otro día voy al otro a comer, y estoy así porque la sazón es diferente.
Pero vendrían a ser esos dos lugares que recomendarías dentro,
sí,
o hay algún otro más.
Mi amiga Toñita, que está en mi Toñita, su local está en Juncal y Cerrito, en toda la esquina.
Ajá.
Ella, por ejemplo, prepara el chancho a la caja china.
Epa.
Es alucinante.
¿Qué tiene el chancho a la caja? Porque
aparte, o sea,
dentro de la caja esa que tiene.
Voy a tomar anotación de
esto. Es el aderezo del cerdo mismo, o sea, un aderezo especial que ella hace con ingredientes peruanos,
okay,
que lo deja de un día para otro marinado. Y la caja china es una caja de metal que ponen el cerdo abajo y lo tapan, y al taparlo el carbón va arriba. Entonces, el calor
claro,
entra
abajo,
hacia abajo, y lo Aumea,
Lauma.
¿No? Entonces, y ahí está, pero es una cosa que cuando lo sacan, la parte del cuerito es crocante.
¡Ay, Dios!
Ya tú lo cortas y por dentro es jugoso.
Es bueno para la dieta, ¿eh?
Se me guardan los ojitos para que me lo saboreé.
Sí, no, pero muy rico. Increíble. Y hace también pollo al cilindro, ¿no? Que es como el pollo a la brasa, que en Perú se come bastante pollo a la brasa.
Así que por lo que veo, dependiendo del lugar es lo que uno debería comer, ¿no? Hay claro. algunos que es como son más especialistas en algunas cosas.
Exacto. Exacto. Pero igual, o sea, igual se preparan para
todo. Sí, se prepara
todo,
restaurante claro.
Hay que prepararnos de todo, pero su especialidad son otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso es que no vale solamente ir a uno, sino creo que hay que ir a varios y probar la especialidad de la casa, como se dice.
Te voy a hacer caso, porque a mí me gusta probar, así que te voy a hacer caso.
Yo también, ¿sabes que el cerdito es en la caja china? Yendo, no, llegando. Sí. Me encantó.
Y como siempre, se nos queda cortísimo el espacio.
Sí, la verdad que sí. Esto usualmente nos pasa de que nos colgamos muchísimo hablando en la conversación y es como que, ¡ay, el tiempo! ¡Oh, sí! Pero nada, Javier, encantadísima de tenerte acá. Súper enriquecedora la conversación, porque conversamos tanto de la música, la gastronomía, conociéndote más a ti. Entonces, nada, un placer tenerte acá. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Y bueno, aprovechar a todo el país, el Uruguay que los escucha, pues que se inscriban también en la universidad.
Estudien, por
que
favor.
Que estudien, porque la verdad es muy bueno de adentro. De adentro hacia afuera es muy bueno. Y hay muy buenos compañeros, los profesores son a uno y ta. Aprovechen.
Bueno, exacto. Y nos vemos ahora en el parcial.
En el
ahora,
examen.
En unas horas. Suerte.
Hoy tenemos lengua 2. Sí. Más que suerte, necesitamos otras cosas más.
Un milagro.
Solo con suerte no nos va a faltar. No vamos a hacerlo. Exactamente. Sí. Bueno, muchísimas gracias.
Gracias, chicos.
A mí me quedé con un hambre.
Yo también, ¿sabes cómo?
Es infernal.